La idea es pensar en cambios, en modos, en modelos, en formas de hacer las cosas. Y básicamente ahí encontramos, ¿no?, esta cuestión de cambiar. Básicamente, ¿se vieron ahí todos queriendo comerse el corderito? Y después cambia el paradigma y la idea es que pueda vestirse elegantemente con la piel de ese corderito. Después pensar, también, como le, ¿vieron cuánto desarrollo en cuanto a pensar de tanto que se ponían encima para, y la ovejita adentro? ¿Cómo terminó? La ovejita afuera, y con toda la ropa del otro adentro. Cambios culturales, cambios que muchas veces son para bien y otros a veces no. Si yo te llevo a pensar en algo muy práctico y si hago levantar la mano, peor todavía. Digo, ¿cuántos son todavía de la guía T para mirar dónde encontramos una calle? Y si miro para allá, casi todo ya el GPS. Cambios de modos de hacer las cosas, cambios culturales. Así que vamos a compartir esta idea de que el modelo es Jesús. Y me gustaría que en lo más breve que pueda compartirte esto con relación a lo que se está viviendo justamente generacionalmente, ¿sí? Vamos a pensar en este enfoque de la idea de los cambios culturales y de los cambios de modelos, de los paradigmas, que es el hecho de un paradigma instalado, algo, un modelo que ya conocemos y que realizamos y que hacemos. En otros tiempos lo cultural se traspasaba, y es cierto, la cultura se pierde si no se traspasa. Y que en realidad es así, la mayoría de nosotros crecimos, los más grandes ya, tratando de ver cómo nuestros padres, nuestros abuelos hacían las cosas para después hacerlo de esa manera. En realidad el enfoque era en ese sentido, ¿sí? Y la verdad que en estos tiempos es bastante distinto, ¿no? Cuando vemos a las nuevas generaciones, encontramos a esas nuevas generaciones con paradigmas bastante distintos. Ya no está, lo vemos los grandes pensando en eso, y eso es lo que nos aflige mucho. Es decir, ¿por qué ellos no tienen las mismas costumbres que tenemos nosotros? ¿Por qué no siguen desarrollando algunas de las cosas que nosotros hacíamos y nos hacían felices cuando niños? En realidad, hoy en día podemos hablar de lo que es un choque cultural. Entre las dos culturas hay un choque de oposición. Antes pensábamos en niños creciendo, tratando de llegar después a hacer lo que hacían sus padres. En cambio, hoy vamos a ver y notar esta idea de un choque constante entre dos culturas, totalmente antagónicas a veces, ¿sí? Y esta es la realidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Y tiene que ver con lo llamado justamente la posverdad. La idea de qué es la verdad hoy en día, qué es lo verdadero hoy para las distintas culturas, para los distintos grupos, los distintos segmentos. ¿Qué es la verdad para vos? ¿Qué es la verdad para un niño o para un adolescente? Y en eso encontramos esta idea de choque de cultura y de modelos. Para la gente, como yo, para muchos de los que estamos acá, para los más grandes, por eso quería compartirte eso, los chicos están ya ahora enfrente teniendo sus actividades, pero me gustaría que esta noche podamos llevarnos una reflexión con relación a eso. Porque como escuchamos en las canciones, como Juan Pablo nos compartía hace un rato, los responsables ante Dios, delante de ellos, de cómo les enseñamos y cómo ellos van construyendo sus ideas en la cabeza, somos nosotros. Ahora, ¿qué es la verdad justamente en ese modelo? Para muchos de nosotros, la idea es que si es verdadero, si algo es verdadero, si tiene que ver con lo moral, si tiene que ver con las conductas que conocimos, para nosotros, si tiene que ver con lo que Dios dice, si eso es verdadero, va a funcionar. Tiene que funcionar. Pero saben que para las nuevas generaciones, y eso lo compruebo constantemente, es distinto. ¿Cuál es lo que ellos tienen en su mente y cómo lo piensan? Para ellos es, si funciona, es verdadero. ¿Me seguiste? Para nosotros, si es verdadero, va a funcionar. En su paradigma y en su modelo para ellos es, si me funciona, si me gusta, si es algo que yo disfruto, eso es verdadero. El enemigo ha sido muy sagaz en poder instalar esta idea de sacar del escenario a Dios. Como muchas veces yo charlo con los chicos en ese sentido, si sacamos a Dios del escenario, a través de la historia esto se ve claramente, cómo el hombre, la humanidad, ha corrido constantemente a Dios. Y no puedo tomar demasiado tiempo en esto, pero vos sabés, a través de la Edad Media, lo que se pensaba, de a poco la humanidad ha pensado, el hombre ha pensado, ¿para qué necesitamos a Dios? Nosotros somos suficientes. Hasta que Nietzsche termina diciendo, Dios ha muerto. Nosotros somos los importantes. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros hacemos las cosas, era industrial, podemos realizar todo. ¿Para qué lo queremos a Dios? Y cuando dejamos a Dios de lado, como son estos tiempos, no necesitamos a Dios. ¿Quién establece qué es lo verdadero? ¿Cuál es la verdad? Si la verdad las tenemos los hombres, las personas, empezamos a decir, esta es mi verdad, yo creo esto, para mí esto es lo que me gusta, esto es verdadero. El problema es que rápidamente después se empieza a discutir, decir, bueno, pero esa es tu verdad. Yo tengo otra, a mí me gusta otra. Pero acuérdense que esta sociedad y el mundo va dejando de lado a Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Y para las nuevas generaciones, su paradigma, su modelo, es esta idea. Si me gusta, si me agrada, si es lo que hoy es corriente y lo que dicen los influencers, lo que dicen los que los guían, eso es la verdad. Y ellos entienden que eso es bueno, aunque no lo sea. Justamente cuando estuvo McDowell aquí, y lo tomé muy, muy, me sorprendió justamente en ese sentido, quería revisarlo, porque en un momento hablando de cosas como estas, él habló de la evolución de la verdad. Y puso tres puntos ahí que yo quiero repetirlos hoy. Y me gustaría que los analicemos. La verdad es objetivo, lo que se observa. Como el gran autor dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y muchos de nosotros crecimos con esa idea. Lo veo, me llevo por delante eso y esto entonces es verdad. Pero sin embargo hoy no. Sin embargo, mucha gente, aunque lo tenga enfrente, se lo lleve por delante, te sigue diciendo, no, eso no es verdadero, yo creo otra cosa. Entonces, una idea es, y que fue evolucionando la verdad subjetiva, porque lo observás. La verdad puede ser subjetiva, lo que pensás. Y esto, pensándolo justamente y desarrollándolo con lo anterior, ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Pensamiento humano, mentes humanos pensando la verdad, haciéndose cargo de la verdad y de banderas de la verdad. Lo que se piensa, lo que se desarrolla en el pensamiento, eso es verdadero y lo tienen que creer. Y por último, la verdad es lo emocional, lo que vemos constantemente hoy en día. Yo lo siento, a mí me hace bien, yo quiero vivir de esa manera, por lo tanto, es verdad. Así que tenemos que, los más grandes, mirar a las generaciones que vienen con esa lente, con esa idea. Pero muchos de los adultos, muchos de nosotros, no estamos muy conformes con esto, con relación a ellos. Cuando yo hablo con los padres, yo también siendo padre, se escucha constantemente decir, bueno, pero estos chicos, las cosas que hacen, cómo no obedecen, cómo quieren cambiar todo. La verdad que como grandes no estamos muy conformes con los resultados que estamos teniendo. O alguien me dice, sí, estoy conforme. ¿La iglesia está conforme con los resultados que estamos teniendo en el desarrollo de los niños y jóvenes que están creciendo? ¿O es cierto que tenemos que entender que hay una crisis de este choque de culturas? La verdad que, hablando de la verdad, queremos, quisiéramos que ellos reaccionen como los niños de otro tiempo. Hace unos años me invitaron para dar un taller justamente en el sínodo anglicano. ¿Te acordás, Juan Pablo? Y ahí encontraba gente, gente hasta con pipa, que me llamó la atención, barbas largas, ¿no? Y planteaban esto. La idea es que supuestamente el obispo me invitó para ver cómo hacían que sus actividades de niños no le quedaban niños. Paradójico, ¿no? Y se me ocurrió hacer un torbellino de ideas. ¿Y saben qué? Cuando empezaron a plantear cosas, muchos de los más grandes decían, hay que volver a las antiguas costumbres. Y si hay que pegar coscorrones, hay que pegar coscorrones. Y yo me imaginaba hasta el escenario de buscar el maíz y cosas así como para ponerlo pisando en maíz. Pero por el otro lado, después en algún momento salieron algunos pastores más jóvenes que decían, todo eso puede ser bárbaro de querer imponerlo de esa manera, pero no nos está sirviendo. Los nenes no quieren estar en, los adolescentes no quieren estar en la iglesia. Los jóvenes se van. Y entonces el planteo es, ¿cómo hacemos para pensarlo de esta manera? ¿Cómo hacemos para que acepten lo que le decimos, lo que le compartimos? El modelo es Jesús. Y la idea es compartir el modelo de Jesús y compartir la palabra de Dios. Pero ¿lo estamos compartiendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien? No estoy acá para juzgar, estoy tratando de que podamos pensar juntos y que nos vayamos esta noche con ese pensamiento. ¿O será que justamente debemos cambiar los modelos cristianos? ¿Hacemos quizás algo democrático? ¿Hacemos levantar la mano? Decir, ¿cuántos dicen sí, hay que cambiar los modelos cristianos? ¿Pero saben qué dice la Biblia? Les leo lo que dice Salmo 78, 1 al 7. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tus oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura. Los hijos que nos habrían de nacer y ellos a su vez las contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos. Esto es el mandato de Dios. Traspasar de generación a generación el modelo del Señor. El texto que aprendimos dice, lo podemos repetir todos, creo que sí lo aprendimos, ¿no? con la enseñanza a la antigua, bien, Teda Krieger fue Susana hoy, bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Podemos cambiar el modelo? ¿Podemos ir por la idea que hoy hay como presión de modernicemos a la iglesia? Cambiemos cosas para que los jóvenes vengan. Pero el modelo sigue siendo el del Señor. ¿Cómo es el modelo del Señor? En todo caso, sería lo que tenemos que revisar y fijarnos. Fíjense que Jesús mismo, si lo analizamos, hizo el mayor cambio cultural que puede haber. Cuando hablamos de paradigma, de modelos, Jesús vino a destruir todo modelo y hizo el mayor cambio cultural. Allí en Mateo, y tantos versículos, pero elegí uno nada más. Oíste que fue dicho, dice el Señor, Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Qué cambio, ¿no?, de modelo. Qué cambio cultural. Le estaba hablando al pueblo israelita que entendían esa idea de ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor viene a hacer el gran cambio cultural y a decir, fue dicho, pero ahora el corazón de aquellos que aman a Dios debe ser distinto. Él cambió el paradigma totalmente. Fíjese hasta el extremo que hasta ahí el pueblo judío entendía que era necesario sacrificar un cordero para poder restablecer la comunión con Dios, para poder tener vínculo con Dios. Y Jesús se pone como modelo y es Él, el cordero, que quita el pecado del mundo para hacerle ver y hacernos ver a cada uno de nosotros. Que no importan las culturas, las generaciones que pasan o lo que sea. Él siempre va a estar rompiendo las culturas y lo que sea, pero el modelo instalado de Jesús es el sacrificio, es el darse por el otro, es poder hacer lo que nosotros no nos animamos a hacer. Por eso el modelo sigue siendo Jesús y no otro. El tema es si tenemos los ojos puestos en Jesús. O estamos empezando a mirar para otro lado, corrientes que van pasando o cosas que vamos escuchando que nos conforman más. ¿O será que la presión justamente de las nuevas generaciones nos van haciendo temblar un poco, ¿no? Y a decir, bueno, y corrámonos un poquito. Y acomodemos un poquito las cosas, a ver si nos va mejor. Cambio de paradigma, cambios que hizo el Señor. Cambio de mente para muchos de nosotros. Y lo que yo quiero humildemente proponerte en esta noche es que pensemos como adultos que somos. Si no debemos hacer un clic en nuestra mente y en nuestras cosas culturales, de la mirada hacia los chicos, hacia las nuevas generaciones. Y si bien hay un montón de cosas que no nos gustan, con quedarnos solo con el hecho de decir, estos chicos, ¿quién lo corrige? ¿Saben cuántas veces yo digo, ¿quién es el padre de este chico? Pero otros habrán dicho lo mismo de mí, ¿no? Pero con quedarnos con la queja, con la protesta, no vamos a ganar la batalla. Y ellos se van a perder. Y no van a poder imitar al Señor, sino que van a estar imitando estos nuevos modelos y paradigmas que el enemigo les está proponiendo. Así que pensemos justamente cómo sentimos estas cosas, cómo nos sentimos con estas cosas. Sincerémonos. y digamos si estamos realmente conformes. Si estamos decididos y nos proponemos hacer lo necesario para poder traspasar el modelo que es Jesús. Allí Colosenses 2:2 dice, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios y Padre y de Cristo. Para que su corazón se anime. ¿No es cierto que más de una vez nos levantamos como grandes, como padres, como tíos, como abuelos, redesanimados, ¿no? Que a veces hasta clamamos diciéndole al Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo nos ayudás? Pero el Señor nos dice, anímense, que su corazón se anime para que permanezcan unidos en amor. Y acá está el modelo del Señor. ¿Cómo hacemos justamente, cómo reflexionamos y pensamos esta idea del choque de culturas? ¿Nos quedamos solo en la queja? ¿Nos quedamos en decir, esta generación nueva es un desastre? ¿O podemos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios? Unidos en el amor, porque saben que el modelo de Jesús no tiene que ver con el garrote ni con hacerlos corregir a la antigua o lo que quieras, el modelo de Jesús tiene que ver con el amor. Unidos en el amor. Porque el amor es lo que quebranta toda dureza de corazón. El amor del Señor es lo que cambia toda situación de lo que el enemigo quiere empujar como cultura. Con el amor del Señor no se puede, con el amor de Dios no se puede. Lo podemos venir a decir cada uno de nosotros acá. El amor del Señor es lo que me quebrantó. No importa las épocas, lo que te gustaba o no te gustaba, lo que se usaba o se usa. El amor del Señor fue lo que transformó nuestras vidas. Y el amor del Señor es lo que tenemos que traspasar a estas nuevas generaciones para que puedan, en medio de esta cultura perversa, como dice Pablo, amar al Señor y tener del amor del Señor Jesucristo, unidos culturalmente por el amor de Dios. Yo quiero que nos podamos comprometer en esta hora, no a pensarnos como de una generación y de otra, sino a que podamos abrazarnos en el amor del Señor para unirnos en el amor del Señor. Para que aunque ya seamos grandes y no entendamos, aquellos que cuando nos ponemos frente a una computadora sentimos que cuando vamos a tocar una tecla va a explotar todo, con las nuevas generaciones que viven en las redes, tenemos mucho para compartirlo. Ellos tienen mucho para también ayudarnos y enseñarnos de esta nueva cultura que tiene de bueno. Pero saben que el enemigo los está llevando solamente a que tomen lo malo de todo eso cultural de estos tiempos. Sin temor, el enemigo no nos puede doblegar. El temor es lo que nos frustra, la falta de fe, la falta de confianza es lo que nos derrota. Juan 4:8 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El modelo es el amor del Señor. Un modelo que nos enseña a no temer, a no ser temerosos. A no ir a confrontar, sino a mostrar un amor verdadero en fe en el Señor. Y no como hoy se ve. Nadie dice que los padres de otro tiempo parecía que teníamos todo claro cómo enseñar, pero la verdad que hoy ves un montón de padres, lamentablemente, sumidos en el temor. No hace mucho tiempo estábamos con la psicóloga del jardín y una mamá vino a traer una nena, lo digo porque es una nena que no tiene familiares aquí, así que lo digo con libertad. Y viene y entró toda enojada, 3 años, y dice, acá se la dejo, a ver qué pueden hacer ustedes, porque yo ya no puedo hacer más nada con ella. Yo miré a la psicóloga, sé que es de respuestas contundentes, y dije, le va a contestar. Pero no, saben que se quedó muda, porque la verdad que fue tal el mazazo. Y lo que se me ocurrió decirle en ese momento, decir, bueno, si a los 3 años ya tenés estas, me imagino lo que te va a pasar cuando tenga 15. Porque en realidad no dejamos de ser padres, ¿no? Tenemos que asumirlo y tenemos que ir hacia adelante con eso. El temor es lo que nos paraliza y el enemigo utiliza el temor para que no veamos el modelo de Jesús. Nos frustramos muchas veces y sin embargo lo que tenemos que hacer es estar fortalecidos por el poder de Dios. No frustrarnos, sino fortalecernos por su poder. Fíjese lo que dice Colosenses 1, 11 y 12. También pedimos que fortalezcan con todo su glorioso poder, que se fortalezcan con todo su glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¿Cuántos de nosotros y en cuántas iglesias pedimos que el Espíritu Santo nos auxilie y nos ayude? ¿Sí o no? Y decimos, Señor, que descienda tu poder para ayudarnos en esta situación. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos llene para saber cómo hacer como padres, cómo hacer como abuelo, cómo hacer como tío. Y parecería ser que la idea, el contexto es, Señor, que tu poder descienda aquí desde lo alto y se note en nosotros y que nos llenes como padres para así a ir y amarrear a nuestros hijos y hacerles entender qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Parecería ser que la idea es como en la época mía, decir, el poder de He-Man, pensando en el poder como una fuerza. Hace poco tiempo escuchábamos aquí un mensaje que hablaba claramente que el Espíritu Santo es una persona, que es algo que transforma en nosotros y que no tiene que ver con un poder raro. Pero ¿saben qué? Muchas veces pensamos en esa idea del poder. Si me falta algo que me haga sentir poderoso para cambiar esto. Pero fíjense lo que dice el texto. Para que fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios y para que tengan toda la constancia, perseverancia, modelo de límite, modelo de mantenernos en lo que digo, lo cumplo. No cambiando todo el tiempo, no diciendo ahora esto sí, otro no, dándole la ventaja a los chicos esto de decir, papá me dijo que no, pero yo voy por el lado de mamá, porque sé que ahí cambia, o al revés. Constancia, perseverancia. ¿Y qué más dice? Y la paciencia que necesiten. No habla de garrote, no habla de imposición, constancia y paciencia. Que el Señor nos llene de su poder, que nos llene a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos poderosos. No, para que con toda humildad podamos decir, necesito, Señor, ser constante. No decir como padre un día una cosa y al otro día cambiarla. Y ser de ejemplo para ellos, con nuestros errores, con nuestras flaquezas, pero mostrarnos dependientes del Señor, constantes en el Señor. ¿Cuántas veces tu hijo te ve leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces tenés un devocional con él?
¿Cuántas veces sus pacientes? Me duele ver las actitudes de mis pares. Me duele pensar que no somos capaces de tener la paciencia que tuvieron con nosotros. ¿Crees que no la tuvieron? Sí, se pueden haber equivocado mucho, pero nos amaron y nos traspasaron el modelo del Señor. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Somos capaces de hacer lo mismo? Yo creo que nos estamos equivocando, que nos estamos dejando llevar por esa idea de decir, bueno, el paradigma es otro, la cultura es otra, entonces ya estamos entregados. Estamos derrotados, vencidos. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Mi deseo es que estén llenos de la alegría y den siempre de gracia para el Padre. Que el Señor nos vea en ese sentido cada día. Así que estamos en un gran desafío. Yo siento que es un gran desafío en estos tiempos. Y si bien soy limitado, como muchos de nosotros, quiero librar y luchar esta batalla. Quiero que nos podamos comprometer como iglesia a librar esta batalla. En lo que a nosotros nos toque, que no se pierda ninguno de estos chicos. El modelo es el Señor. No hay otro modelo. El modelo es el amor del Señor. Así que solamente quería compartirte esto. Disfrutamos de lo que es la alegría de ellos, lo que es la potencia en esos años de alegría que tienen. Disfrutamos de lo que están aprendiendo. Pero ahora que ellos están aprendiendo de la palabra allá enfrente, pongámonos de acuerdo nosotros y tomemos el compromiso de llevar adelante el modelo del Señor a cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que nos rodean. Es nuestro compromiso. Le pedí a Juan Pablo que cerrara esta noche, porque si bien quizás muchos de ustedes me identifican a mí, en la idea del pastor de niños, y entonces, claro, ¿qué nos va a decir el pastor de niños? Nos tiene que venir a motivar de eso. Por eso, como muchas veces lo hablamos con Juan, y sé que su corazón también está en esto, me gustaría que él pueda terminar orando. Lo veo que está complicado, no subas, hacelo de ahí si querés, o subís, bien, para agacharse, por eso.
Antes, démosle un fuerte aplauso a Jorge. Tremendo. El domingo pasado Willy dijo que somos una iglesia detergente, ¿cómo se llama ese? Magistral, magistral. Ahora viene Jorge y nos dice, estamos haciendo todo mal. Hermanos, es una guerra, esto que dijo Jorge es una lucha. El enemigo es muy fuerte, solamente el contar con la presencia de Dios en nuestra vida puede traernos esperanza de triunfo. Mientras hablaba, me vino a mi mente este texto de Tercera Juan, capítulo, bueno, no tiene capítulo, un solo capítulo, versículo 4. Y Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este. Y es verdad, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo. en la vida de un cristiano que ver que sus hijos siguen fielmente al Señor. Ahora, a mí me gusta siempre leer los textos bíblicos al revés. Este texto dice así: no hay mayor tristeza que esta, que ver a tus hijos negando la verdad. Hermanos, muy bueno el texto ese, anímense, que pusiste, Jorge, porque no es una tarea de los matrimonios, es una tarea de todos, de todos. Y yo quiero, al terminar esta reunión, pedirle a los padres con hijos, niños o adolescentes, que se pongan de pie en este momento, porque queremos los pastores orar por ustedes. Queremos pedir que esto que nos dijo Jorge se pueda aplicar en la vida de cada uno de ustedes. La responsabilidad que ustedes tienen al criar a sus hijos es muy grande. Y aunque en la Biblia hay una lista de padres buenos que tuvieron hijos malos y hijos malos, hijos buenos de padres malos, también otra lista. La verdad es que la palabra de Dios es mucho más contundente y dice que cuando una familia es fiel al Señor y obedece la palabra de Dios, los hijos van a terminar caminando en la verdad. Es decir, van a terminar trayendo la mayor felicidad para la vida de un padre y una madre. Así que vamos a inclinar todos nuestro rostro. Y todos los matrimonios que están aquí con hijos en la niñez o en la adolescencia, le voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir a Víctor, no sé si está, y a Diego que vengan también. A Diego que vengan. Porque este debe ser uno de los momentos más solemnes para la congregación, en donde vamos a orar por los padres de nuestra iglesia. Yo crié a mis hijos, mi hija menor está allí sentada, tiene 45 años. Perdón que dije tu edad. Y es lo que dijo Jorge, es muy diferente lo que vivimos hoy, muy diferente. Lo que viven ustedes hoy. Los compadezco, pero no los queremos dejar solos. Queremos hacer de esta iglesia una iglesia en donde los padres se sientan protegidos, ayudados, exhortados, animados, capacitados a criar a sus hijos en el temor del Señor. Porque si no lo hacemos en una generación, este lugar se va a convertir en un supermercado chino. Nosotros queremos que este lugar siga siendo una iglesia donde nuestros hijos, nietos y bisnietos aprendan a conocer al Señor. ¿A cuánto dicen amén? Amén. Vamos a orar brevemente nosotros tres, Diego, Víctor y yo. Ya Jorge habló bastante.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias a todos los que nos diste ese gran favor y herencia tuya que es tener hijos. Señor, que podamos ser conscientes de que este regalo tuyo conlleva una gran responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. En primer lugar, para con vos, Señor, y también para con nuestros hijos. Señor, que como nos animaba Jorge, que en primer lugar podamos en nuestras vidas ponerte a vos en el lugar que corresponde para poder ser ejemplo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y Señor, danos constancia, danos paciencia a todos los padres que estamos acá. danos sabiduría en este tiempo tan difícil para saber cómo guiar a nuestros hijos, qué acciones tomar. Y Señor, que como aprendíamos también hoy el texto, que principalmente no saquemos nuestra mirada de ti. Gracias Señor, porque sabemos que vos sos un Dios de amor, un Dios fiel, a pesar de que nosotros te somos infieles y que en tu soberanía, Señor, vos nos vas a dar esta capacidad y esta sabiduría que necesitamos, Señor. Te queremos alabar, te queremos honrar, queremos levantar en alto bien tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Señor, no sabemos, no supimos, no entendimos cómo ser padres y hemos cometido errores y queremos pedirte perdón, pero queremos pedirte en el nombre de Jesús que traiga sobre nosotros la convicción de que podemos empezar de nuevo en este mismo momento. Señor, esta oración es para que tu Espíritu nos convenza de que hay gracia en el trono, aún para ser padres nuevamente. Señor, si seguimos temerosos y llenos de culpas por lo que hemos hecho mal, nunca vamos a elegir o a tomar buenas decisiones. Así que el pedido por nosotros, Señor, los papás que hemos coleccionado errores porque no sabemos hacerlo bien, el pedido es llegar hasta la cruz, mirar el modelo, pedirte perdón y entender a través de tu Santo Espíritu que podemos empezar de nuevo. Que cada uno de nosotros en este momento escuche que podemos empezar de nuevo. Padres y madres que nos hemos equivocado, que no hemos hecho las cosas bien, que no hemos sido pacientes, que quizá hemos sido violentos, duros, descuidados, indolentes, cualquier cosa, Señor. Hoy podemos empezar de nuevo. Hay gracia renovada, hay nueva misericordia cada mañana y en este momento, Espíritu Santo, tráenos convicción de que podemos empezar de nuevo, de que podemos tomar el modelo de Jesús, de que podemos usar el amor como mecanismo de acceso a esta nueva generación diferente, distinta, con nuevas ideas, pero el camino, el nexo es el mismo. Tu amor, tu perfecto amor, Señor. Queremos sabernos perdonados. Enseñanos que somos perdonados para volver a ser los padres tal y como vos querés que seamos.
Gracias, Señor, por tu perdón. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú llenes nuestra vida con tu presencia y nos guíes a toda verdad. Como pedía Víctor, nos llenes de sabiduría para poder seguir criando a nuestros hijos con el modelo de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te bendecimos, Padre, por esta reunión. Bendecimos a cada familia. Los animamos, Señor, a seguir en la lucha, a corregir el camino, a no volver atrás, a no desanimarse, a no desalentarse, a perseverar en la batalla hasta ver a sus hijos entregados a ti, sirviéndote con alegría y pasando este modelo de vida a la próxima generación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a los padres. Que tengan una buena noche, una buena semana y nos encontramos el próximo domingo en la reunión de bautismo. Que Dios le bendiga.